Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia.
Fue una estratagema perfectamente orquestada. Ocurrió a la vez en todas partes. Aquel 2 de abril de 1767, Carlos III consumará una venganza contra la orden de los jesuitas de su reino. Serán expulsados y sus bienes confiscados. En total salieron con cajas destempladas más de 5.000 jesuitas, la mitad en España y la otra mitad en el Nuevo Mundo. Hoy conocemos cómo y sobre todo las verdaderas razones de aquella expulsión. Antes de conocer cómo se las ingenió Carlos III para largar de España a los jesuitas, vamos a viajar unos cuantos siglos atrás, en concreto al 15 de agosto de 1534. Y más en concreto, nuestro destino será Montmartre, en París. Allí, un antiguo militar y consejero de Carlos I de aquí y V de allí, juró, junto a sus 7 seguidores más fieles, servir a Dios y olvidarse de las cosas mundanas. Este hombre era Ignacio de Loyola, y de esta manera se sentaba el germen de la futura Compañía de Jesús, los jesuitas. Todo se dirige en un primer momento a Jerusalén, pero debido a las guerras entre el Imperio Otomano y Venecia, tienen que cambiar de rumbo y se dirigen a Roma. Allí decidirán, tras muchas jornadas de debate, fundar, propiamente dicho, la Orden de los Jesuitas. Orden que será aprobada por el Papa de turno, Pablo III, el 27 de septiembre de 1540, con la bula Regimini Militantis Ecclesiae. Esta orden nueva nace en un contexto en el que la Iglesia cree necesario afianzar su posición frente al auge del protestantismo. Hasta el momento, las órdenes que tenía la Iglesia Católica eran muy antiguas, basadas en Benito de Nursia, del siglo VI, por ejemplo, o de Francisco de Asís en el siglo XIII. En 1540, a pesar de lo que podamos pensar hoy, los jesuitas nacen como una orden moderna. Sí, lo estáis oyendo bien. Es una orden que califican al estilo renacentista de la época. Culta, ya en cierta medida, amante de la libertad en sus iniciativas, siempre y cuando todas fueran para alabar a Dios. No nos vayamos a pasar tampoco de modernos. El caso es que los integrantes de esta orden cumplían 4 votos, no 3. El de obediencia, pobreza y castidad. Y un extra, la total obediencia a la figura del Papa. Justo este cuarto voto será por el que muchos países de aquella convulsa Europa recelen desde el principio de esta nueva orden. Aún así, los jesuitas desarrollan un papel clave en hechos como la contrarreforma, la evangelización forzosa del llamado Nuevo Mundo o del propio Concilio de Trento, que sentaría las bases de la nueva Iglesia Católica frente al protestantismo. Pero no se limitaron a cultivar o defender la fe, no, controlaban más cositas. Thank you. En España, por ejemplo, los jesuitas en el siglo XVII ya actuaban en la sociedad controlando la educación, pues la gobernaban a través de la enseñanza secundaria. Además, ejercían una grandísima influencia en los monarcas de turno, como Felipe V, sí, aquel que se creía una rana, o Fernando VI. Todo este, digamos, éxito público y político les acaba granjeando enemistades muy importantes en otras órdenes religiosas que veían perder su poder, pero también entre la corte y el pueblo. Con los primeros por la misma razón que con otras órdenes. Es decir, si los jesuitas mangoneaban al rey, los cortesanos se quedaban sin hacerlo ellos. Y con el pueblo, porque sus enseñanzas eran excesivamente rígidas. Todo esto llevó a la orden de los jesuitas a caer como unas fichas de dominó. Allí, en 1759, el Reino de Portugal encerrará en un calabozo a 180 jesuitas en Lisboa y expulsa al resto de la orden bajo el delito de alentar un atentado contra el propio rey. Esta historia os aseguro que da para un capítulo propio y lo tendrá. 3 años después les llegará el turno a los franceses, con exactamente el mismo argumento. Ya es curioso. El rey declara ilegal a los jesuitas. Sobre todo, aprovechará un caso de supuesta malversación de fondos, como diríamos hoy, después de un lío entre los jesuitas y otra orden francesa llamados los jansenistas. Pero, ¿y en España? ¿Qué pasó aquí? Vamos con ello. Aquí, en resumen, nuestro monarca, Carlos III, en aquel momento, usaría algo parecido a lo que ya habían hecho sus homólogos portugués y francés. Cabe recordar que aquí, durante siglos, los jesuitas estuvieron muy cerca de nuestros monarcas, como ya os he dicho antes, pero todo empieza a cambiar cuando, en 1757, el que era primer ministro de Fernando VI, el marqués de la Ensenada, cae del poder. Él era muy amigo de los jesuitas, pero el nuevo, digamos, gobierno que llega es justo lo contrario. Tanto que una de las primeras medidas que toman es quitar del lado del rey a su confesor, un jesuita. Y ya llegamos, por fin, al momento de Carlos III, ese momento que aprovechó para alargar con viento fresco a los jesuitas de todos sus reinos. Ese momento no fue otro que el famoso motín de Esquilache. Cuando Carlos III está en el poder, se respiraba en el país, bueno, una cierta tranquilidad que no se vivía desde la Guerra de Sucesión, que acabó con los Borbones en el trono. Pero todo esto iba a cambiar por culpa de uno de los ministros del rey, efectivamente, el marqués de Esquilache, que controlaba Hacienda. Él era uno de los ministros que ayudaron al rey Carlos III a modernizar de alguna manera el país, sobre todo su capital, Madrid. Por eso, al rey, a Carlos III, se le conoce como el mejor alcalde de Madrid. Aunque en otro capítulo ya veremos que eso le quedó demasiado grande. Pero bueno, eso no nos ocupa hoy. Pero si el marqués había ayudado al rey a modernizar el país, ¿por qué al final el país se levantó contra el marqués y el rey? Pues todo comienza el 10 de marzo de 1766. Ese día, el marqués de Esquilache firma un decreto por el que se prohibía a los hombres llevar capas largas y sombreros anchos y redondos. Los tendrían que cambiar por capas cortas y sombreros de tres picos. Sí, como lo oís, ese era el decreto que sublevó al pueblo. ¿Pero qué pretendía ese decreto? Pues básicamente, al recortar el largo de las capas, se evitaba que debajo de ellas la gente pudiera llevar armas. Pero cuando el decreto se firma y se publica, el pueblo de Madrid se niega a cumplirlo. Y en ese momento estalla un motín que pedía la cabeza del marqués de Esquilache, que terminará huyendo a refugiarse al propio Palacio Real. Pero ese motín no se quedó en Madrid, no. Se extendió como la pólvora, hacia, por ejemplo, Zaragoza, Alicante o Elche. En total, 36 municipios del país se rebelaron contra esa medida. Pero todo esto por un simple decreto que regulaba las capas y los sombreros. Pues a la historia ha pasado así, pero la realidad es que evidentemente no. No solo fue por eso. Esquilache había dictado también, por ejemplo, una subida de alquileres que se sumará a las malísimas cosechas que este país llevaba arrastrando unos años. Estas malas cosechas harán, evidentemente, que los productos suban de precio, hasta duplicarse, como en el caso del tocino, el pan o el aceite. Además, sumaron una bajada de los sueldos. El pueblo de Madrid era pobre y además tenía hambre, y lo que les faltaba ya era que les dijeran cómo vestirse. En vez de aligerar su hambre o su pobreza, el marqués de Esquilache les decía cómo vestir. Por eso, aquel famoso decreto no fue la razón del motín, solo fue la gota que rebosó con creces el vaso. Finalmente, en la noche del 23 al 24 de marzo, miles de personas se manifestarán en la Plaza Mayor de Madrid, queman farolas, asaltan el palacio del marqués de Esquilache y piden su cabeza. Pero, ¿y mientras el rey? Pues apagado o fuera de cobertura. Nadie sabía nada de él. Al final, varios días después, Carlos III aceptará varias de las peticiones de los exaltados para volver a la paz. Esquilache tendría que marcharse del país, se quitaría la prohibición de las prendas y se reduciría el precio de los alimentos básicos de la manera que fuera necesaria. Y así terminaba el famoso motín de Esquilache. Pero ahora preguntaréis, ¿qué narices tiene que ver todo esto que nos has contado con los jesuitas? Pues básicamente nada de nada. Pero por culpa de este motín, los jesuitas se fueron del país. Vamos con ello. Cuando el motín de Esquilache ha terminado y el rey Carlos III ya tiene cobertura, encarga una investigación de las causas y participantes. Este informe lo hace el fiscal del Consejo de Castilla, llamado Pedro Rodríguez de Campomanes. En sus investigaciones averigua que algún jesuita había participado en las revueltas, a título personal, claro. Sin embargo, el fiscal, como en tantas otras ocasiones, con un testimonio aquí, una prueba allí, una cosa más allá y el resto que me lo invento, concluirá que la orden como tal de los jesuitas habían sido los instigadores del motín de Esquilache. Con esto, Carlos III tenía ya la prueba que le servía para sus fines. Adiós a los jesuitas. Y y al amanecer de aquel 2 de abril de 1767, de manera simultánea y en el más absoluto de los secretos, las 146 casas de los jesuitas en España eran cercadas por los soldados reales. En ese momento se les va comunicando a todos la pragmática sanción que acababa de firmar Carlos III, por la que se les expulsaba para siempre del país. En ese mismo instante se les confiscan todos sus bienes. Se les permite hacer una pequeña maleta con sus efectos personales, pero por ejemplo no sus libros, y se les mantiene incomunicados. La verdad es que en aquella orden no se les deja clara una razón de peso, solo cosas ligeras y abstractas, y si no, juzgar vosotros mismos lo que decía Carlos III. Abro comillas. Por gravísimas causas relativas a la obligación en que me hallo constituido de mantener en subordinación, tranquilidad y justicia a mis pueblos y otras urgencias justas y necesarias que reservo en mi real ánimo. Cierro las comillas. Oye, y con las mismas, los jesuitas se fueron marchando. Les custodian los soldados del rey y 2.746 jesuitas serán llevados a diferentes puertos del país donde se irán en barcos. Algunos terminarán, por ejemplo, en Córcega, porque, curiosamente, el papa de turno, Clemente XIII, no dejará a los jesuitas pisar los estados pontificios. Sí, a los que le habían jurado fe ciega, a los que llevaban siglos haciendo votos de obediencia total, ahora el papa les dejaba tirados. Pero claro, al papa le daba más miedo cualquier rey que ganas tenía de defender o acoger a los jesuitas. Ande yo caliente. Será por fin otro papa, Clemente XIV, el que en su bula Dominicus ac Redemptor, el que suprima definitivamente la Compañía de Jesús y decreta la conversión de los jesuitas en miembros del clero secular. Eso sí, algunos se negaron a acatar esto y huirán a Prusia o al Imperio Ruso, donde sus soberanos les darán cobijo y protección. Pero, ¿cuáles fueron de verdad las causas por las que los jesuitas salieron del país? Pues los historiadores dan muchas, no una sola. Por ejemplo, su cuestionable comportamiento en la evangelización del Nuevo Mundo, aunque la mayoría dan por válidas dos razones fundamentales. La primera era un aviso a navegantes, es decir, demostrar que la corona tenía más poder y privilegios que la Iglesia. Por muy católica que fuera la corona, era corona por encima de todo. Vamos, el triunfo del bando regalista que os contaba antes. Pero también la propia desamortización de los bienes de los jesuitas, ya que estos se los quedará Carlos III para usarlos a su antojo. Algunos se los cederá después a otras órdenes religiosas de las que era más afín y menos peligrosas para su propio poder. Aunque la verdad, esta salida duró poco, pues casi 50 años después de esa marcha, en 1814, otro papa, Pío VII, emitirá la bula Solicitudo Omnium Ecclesiarum, por la cual se restauraba la Compañía de Jesús, y aquí en España volverán poco después gracias al nieto de nuestro protagonista de hoy. Sí, el infame Fernando VII dará la bienvenida a los que su abuelo echó, los jesuitas.
Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.